8:11. Nos acompaña a esta hora en la cabina de RCN Radio el señor expresidente César Gaviria Trujillo. De verdad que es un honor tenerlo por aquí. Le estábamos diciendo fuera de micrófono que a veces es escaso por estos lados, pero como estamos en campaña, entonces en campaña vemos a todo el mundo trabajando muy fuerte. Señor expresidente, bienvenido, muy buenos días.
No, pues gracias, atendiendo una vieja invitación.
Que teníamos de tiempo atrás, exactamente.
Que teníamos de tiempo atrás, así es.
Bueno, señor expresidente, ¿cómo va la campaña? Hay una pregunta que comentamos mucho aquí en RCN, un tema como la paz, diría uno, casi que no necesitaría ni de campaña, porque uno dice, la paz es un bien superior, la paz es algo que anhelamos todos, ¿por qué no se ha logrado que haya un consenso total de los colombianos en torno a la paz? ¿Por qué todavía hay división y hay una gente que está haciendo campaña por el no, y muchos colombianos con dudas en torno a la paz? ¿Por qué no se ha logrado persuadir al grueso de los colombianos o a la totalidad de los colombianos de que la paz es mejor que la guerra?
No, porque pues sin duda el presidente Uribe es una persona que tiene muchos seguidores y que tiene credibilidad política, y con él oponiéndose y se ha estado oponiendo los 4 años desde el proceso se inició, algunas veces diciendo cosas que no son o que no sabía o que eran simples temores, pues eso ha causado, obviamente ha generado una división en la opinión y digamos que el Estado nunca estuvo en capacidad de ponerse a vender los acuerdos, porque es muy difícil vender unos acuerdos cuando no están firmados, porque eso pues se puede volver contraproducente. Entonces, pues estamos en la situación en la que estamos. Yo creo que en la medida que pasan los días el sí se va afirmando. Ya no tenemos temores de llegar al umbral, eso es un temor que desapareció como tema. Pero cada vez hay más, digamos, ¿qué partido está contra el sí? El Centro Democrático, nadie más. Todos los demás partidos políticos de Colombia están por el sí. La inmensa mayoría de los gobernantes, alcaldes, de los gobernadores, están con el sí. Casi todas las organizaciones no gubernamentales y la gente que usualmente hace parte más de la antipolítica que de la política, o que tramita sus aspiraciones vía organizaciones no gubernamentales y no vía partidos políticos, casi todos están con el sí. Y yo no sé, pero da la impresión de que el no estaba preparado para este proceso. Han estado improvisando argumentos que no tienen mucho valor, no tienen mucho peso, y la mayor parte de ellos es seguir diciendo cosas que no están en los acuerdos y tratando de generar temores tontos, porque muchos de ellos son temores tontos, como cuando sí. El presidente Uribe dice, no, es que esto se hizo para elegir a Timochenko presidente. Sí, a él le dio esa pesadilla, pero pues obviamente la posibilidad de que eso ocurra es cero. O sea, yo no me imagino que haya 10 o 12 millones de colombianos que van a salir a votar por Timochenko. O yo no sé cómo más es que él se imagina que eso puede ocurrir.
Presidente, en su última columna, Mauricio Vargas, en el periódico El Tiempo, Mauricio Vargas, además exministro suyo, dice lo siguiente: sentados en el Olimpo de superioridad ética e intelectual que suponen les da promover el sí, muchos de los defensores de los acuerdos miran por encima del hombro a las pobres mentes inferiores que tenemos dudas. ¿A usted le parece que ha habido soberbia en esta campaña de parte de ustedes, los promotores del sí?
No, yo creo que tenemos buenos argumentos. Yo no creo que nadie haya pretendido superioridad ética. Yo creo que lo que le fastidia, y debería fastidiarle a los partidarios del no, que lo hacen por escepticismo, digamos, y lo hacen con argumentos, es la cantidad de mentiras que la campaña del no ha metido y que desvirtúa por completo la naturaleza de lo que debe ser la campaña. Obviamente, si usted se para frente a un ciudadano que le dice, yo voy a votar por el no porque es que eso es el castrochavismo, pues uno le pierde respeto, se comporta con cierta arrogancia, sí. Porque eso es una afirmación estúpida que obviamente no corresponde a ninguna realidad. Entonces, esa arrogancia de que hablan es cuando se usan argumentos tontos, y entonces uno no le para bolas al contradictor.
Claro, pero
cuando
ustedes,
una persona educada, formada, que vive bien en Bogotá, que vive en un edificio, que vive segura, dice, no, es que esto es el castrochavismo, o es que le van a entregar el país al narcotráfico, pues es que uno no dice, ah, claro, nos asociamos con Estados Unidos para entregarle el país al narcotráfico. Porque
sí,
es que los compromisos
ya
que se están adquiriendo no solo son con el gobierno de Colombia,
sí,
son con toda
cierto.
La comunidad internacional.
Eso es
pues
cierto.
La arrogancia es fruto de tramitar argumentos o que son falsos no corresponden a la verdad o que son tontos porque no tienen ninguna base o son simplemente predicciones apocalípticas que no se van a dar.
Pero ustedes también no han recurrido a argumentos más allá de los acuerdos, en el sentido, por ejemplo, de indicar que se viene la guerra urbana en el caso de que gane el no en el plebiscito por la paz, que serán más los impuestos en tiempos de guerra que en los tiempos del posconflicto. ¿Esos no son argumentos extraacuerdo que también ponen a pensar si se está hablando con toda la verdad?
No, yo no puedo responder por todos los argumentos que ha usado cualquiera de los voceros, no, yo no. Yo respondo por los que hemos usado en la campaña y por los que he usado yo.
Es que estos argumentos son los del presidente Santos, ¿no? Que creemos es el gran jefe de la campaña.
No, el presidente Santos le entregó la campaña a los colombianos para que decidieran. Entonces él de alguna manera se salió del escenario y está dejando que sean los colombianos los que decidan. Y eso es lo que está ocurriendo. La mayoría de los partidos que apoyan el sí son opositores al gobierno del presidente Santos. Entonces, pues tampoco es cierto que es que el vocero del referendo del presidente Santos, no, él es vocero del gobierno y de la coalición de gobierno y no pasa de allí. Y ha sido un negocio, y fue el negociador, o fue la cabeza de este proceso, y la verdad lo hizo bien. La prueba es que estamos en el punto donde estamos.
Señor expresidente, no solo el expresidente Álvaro Uribe y el Centro Democrático han manifestado dudas, también el expresidente Andrés Pastrana incluso se aparta de la posición de su partido que está acompañando el sí en el proceso de paz, pero se aparta para llamar a votar no y para hacer unas críticas muy, pero muy fuertes al proceso de paz que se ha logrado en La Habana. Ha costado trabajo incluso entender esa posición del expresidente Pastrana porque fue una de las personas que en su gobierno buscó la paz también, buscó la paz en el Caguán, que fue también un proceso bastante polémico, pero hoy se aparta. Porque dice que es un acuerdo que no es bueno para el país y que es un acuerdo con impunidad muy, pero muy grande.
Bueno, el expresidente Pastrana no es un partido político, es él. Porque la totalidad de los parlamentarios de ese partido votaron por el sí, la totalidad. En el directorio nacional conservador una mayoría arrolladora. Entonces una persona, por más de que sea expresidente, no es un partido político, es una persona. Yo nunca he entendido la posición de él, entre otras cosas porque el Caguán salió mal. Y mal es que si en algún momento de la vida colombiana las FARC se fortalecieron fue en el gobierno de Pastrana, porque él se entregó 60.000 kilómetros cuadrados de territorio y allá esos señores hicieron lo que quisieron. Tanto que el general Mora, que fue su comandante, salió a decirle, oiga, presidente Pastrana, este fue un proceso mucho más serio, mucho más juicioso, mucho más ordenado que el que usted hizo en el Caguán. Y el propio general Mora le contestó. Entonces, pues yo no otorgo mucha autoridad. Se la reconozco al presidente Uribe, que dio una batalla tremenda contra las FARC. Entre otras cosas, en este punto, a este punto llegamos. O sea, las FARC se sentaron en una mesa a negociar en gran medida por las victorias militares de los gobiernos de Uribe y de Santos. Si no hubiera sido por ese esfuerzo descomunal, porque subimos el gasto en seguridad hasta el 6% del producto, que eso es por encima de Estados Unidos y solo por debajo de Rusia, un esfuerzo descomunal. Lo que pasa es que ese esfuerzo descomunal nos llevó ahí a donde estamos, a que todavía quedan las FARC con 8.000 hombres, los helenos con 2.000, y por eso era tan difícil pensar que la vía militar nos iba a llevar a una victoria total, porque eso no se dio a pesar de que tenemos el ejército más grande de América Latina, la policía más grande de América Latina, tenemos más policías y soldados que Brasil. Y cuando uno está en ese punto y todavía la guerrilla está viva y todavía las FARC tienen 8.000 hombres, uno tiene que reconocer que sí, que la vía militar existe y se han mostrado victorias, pero que ganar y exterminar al enemigo, por usar una expresión, pues puede tomar años de años.
Presidente, las encuestas muchas veces dicen una cosa, pero la realidad termina quitándoles la razón. Pasó con las del Brexit en el Reino Unido, pasó incluso con la última elección de David Cameron, que ganó por mayoría absoluta cuando no se preveía. Y la pregunta es, aquí en Colombia, ¿y si gana el no?
No, yo estoy viendo las encuestas a hoy, pues evolucionar de una manera bastante favorable al sí. Las encuestas supuestamente empezaron diciendo que el no era mayoría, y la verdad es que a hoy lo que se ve es que el sí dobla el no, y Y cuando una encuesta es en que sí dobla el no, pues es difícil pensar que va a ocurrir lo contrario. Pero si gana el no, pues sencillamente, pues vamos a entrar en un periodo de incertidumbre. Yo creo que de aislamiento de la comunidad internacional, que todas nos acompañó en este proceso, no creo que vaya a entender muy bien ni la comunidad internacional, ni los empresarios extranjeros, ni nadie qué es lo que pretendemos en Colombia. Porque un país que tiene la oportunidad de hacer la paz con todo el apoyo de la comunidad internacional, es muy raro que decida, no, no quiero esa paz, voy a esperar unos 100.000 muertos más y unos 20 años para decidir si quiero hacer la paz. Porque el problema es que cuando otro presidente se vuelve a sentar 5 años a negociar una paz, ese cuento de que los acuerdos se pueden modificar, ¿quién los va a modificar? O sea, que Santos y las FARC se van a volver a sentar, pues no. Y solo eso solo puede hacer el gobierno. Y que las FARC estén locas de ganas de hablar con el presidente Uribe en vez del acuerdo que firmaron con Santos, pues no, no lo veo. No sé si ustedes lo verán.
Presidente, hay entre todas las críticas, también hay críticas que son, digamos, válidas de lo que está en los acuerdos. Una de ellas, que tienen muchos colombianos que a esta hora están dudando si van a votar sí o van a votar no, tiene que ver, por ejemplo, con la plata de las FARC. Porque en el acuerdo no parece quedar claro cómo es que ellas van a reparar materialmente a las víctimas. Como dicen que plata no tienen y que no tienen un peso, ¿no es ese un problema? ¿No es ese un sapo muy grande para los colombianos?
Sí, creerse
que no tienen un peso.
Los va a reparar el Estado colombiano. Mire, la plata de los paramilitares nunca la entregaron y nunca la pagaron. Yo desafío a alguien que me diga siquiera, hasta el año 2014 habían entregado 1.000.000 de pesos, de 166.000 o algo así. Cero. Nunca los paramilitares entregaron la plata, y esa plata sí estaba a la vista, y era mucha, y eran muy ricos, y eran algunos de ellos capos del narcotráfico, y ninguno entregó la plata. Entonces, las FARC, yo no sé si tendrán plata o no. El hecho es que si la guardan, eso es un delito y pierden todos los beneficios. Si la guardan afuera o si la guardan aquí. Una caleta les puede costar todos los supuestos beneficios que les otorga la justicia transicional. Entonces, pues yo no creo que las FARC tengan capacidad de reparar las víctimas. Pero si guardan la plata y la encaletan, pues van a perder todos los beneficios.
Hablando de críticas válidas, son muchos los puntos dentro del acuerdo, señor expresidente, pues que por supuesto le generan escozor al país. Primero le quiero preguntar si se leyó las 297 páginas, que es un documento bastante grande.
Yo he venido leyendo los acuerdos parciales todo
capítulo
el tiempo.
Capítulo por capítulo,
y entonces
más fácil
cuando
eso que
leo, digo, esto ya lo leí,
sí.
Esto ya lo sabía y sigo. Pero sí, yo conozco los acuerdos.
Muy bien. De esos acuerdos le quiero preguntar, ¿qué no le gusta? Es decir, ¿cuál es el sapo que usted personalmente considera que es difícil de tragar? Porque uno sabe que en aras de lograr un acuerdo de paz, pues eso, hay que conceder cosas.
Eso, creo que yo fui el primero que hablé de una cosa que hoy todo el mundo habla, que es mejor una paz imperfecta que una guerra perfecta. Claro, con el tipo de crímenes que han cometido los de las FARC, uno quisiera ver los comandantes en la cárcel, yo también, bajo una cárcel de barras. Pero el problema es que para eso los hubiéramos tenido que derrotar militarmente y tenerlos en una cárcel, pero eso no fue lo que ocurrió. Los señores todavía tienen 8.000 hombres, todavía tienen una enorme capacidad de perturbación, todavía están muy bien financiados, y entonces pues esto tuvo que resolverlo por la vía de la negociación, y como es por la vía de la negociación, pues yo no conozco de nadie que se siente en una mesa y firme que se va a ir 30 años para la cárcel. No sé en el mundo cuándo eso haya ocurrido, no creo que nunca haya ocurrido, porque eso pues está más allá de la realidad. Entonces uno tiene que, y fuera de eso la comunidad internacional le reconoce a las FARC un estatus político, considera que la violencia que ellos han ejercido es política y que ellos están dentro de los convenios de Ginebra que ha hecho y está como están dentro de toda esa legislación. Por ejemplo, los convenios de Ginebra dicen, si se hace un proceso de paz hay que otorgar la amnistía más amplia posible. Eso no es un capricho del gobierno ni nada, no, se debe otorgar la amnistía más amplia posible. Estamos siguiendo esa ruta que está en los tratados internacionales. La ley de justicia y paz no está dentro de esa ruta. La comunidad internacional nunca consideró los paramilitares, les dio estatus político. Para ellos esos son escuadrones de la muerte y punto. Entonces eso lo hicimos los colombianos a nuestra manera, pero eso no está dentro, no hay ningún país del mundo que le dé estatus político a las paramilitares.
¿Pero no fue bueno que se desmovilizaran los paramilitares?
Claro, claro que fue bueno. Hubo unos intentos porque después pudieran hacer política, que recortó la Corte. Un episodio súper desafortunado que fue la intervención de Mancuso en el Capitolio. Uh-huh. Y hubo consecuencias que fueron muy indeseables. La más indeseable de todas fue que solo pensaron en los jefes paras. Beneficios judiciales solo recibieron los jefes paras. Los generales están en la cárcel con 30 años de condena. Los empresarios viven aterrados porque en cualquier momento les van a meter un concierto para delinquir agravado. Los políticos, hay varios condenados a 30 y a 40 años de cárcel. Los beneficios exclusivamente para los jefes paramilitares. Por eso ha sido necesaria la justicia transicional.
Sí, pero
porque
ninguno,
la ley de justicia y paz se obsesionaron con darle solo beneficios. Sí, pero hay generales con 30 años de cárcel.
Ninguno está haciendo política ni la va a poder hacer, presidente.
Por cuenta de complicidad con los paramilitares, hay varios políticos y varios generales condenados a 30 años de cárcel.
Y tuvieron que pagar cárcel. Tuvieron que pagar cárcel. Los de las FARC no van a pagar cárcel. Presidente, ¿cómo hacemos para explicarle a los colombianos
esa diferencia? Sí, señor, yo le digo cómo vamos a hacer. La justicia de hoy, la justicia transaccional, dice, hay justicia punitiva y hay justicia reparativa. Con la justicia punitiva, cuando los países entran en guerra civil, es muy difícil resolver los problemas. Consideran que lo más importante para las víctimas es conocer la verdad. Y este acuerdo, una de las cosas que hace es, el que no confiese toda la verdad pierde sus beneficios. Va a haber mucha verdad. Va a haber menos justicia de la que quisiéramos. Pero la menos justicia hay que aplicársela también a los militares y a los políticos y a los empresarios. Yo no entiendo a aquellos que dicen, no, que se jodan los militares, que se queden en la justicia ordinaria o que se jodan los empresarios, que son las consecuencias de dejarlos por fuera.
Sí. Hablando de los empresarios, perdón, presidente, ha dicho el vicepresidente Germán Vargas Lleras que tiene preocupación en ese capítulo, justamente, que empresarios que de pronto fueron extorsionados o que fueron vacunados a la fuerza terminen metidos en líos. El presidente ha dicho que no, se han dado las respuestas, pero ¿qué opina usted de esa preocupación de que se meta a los empresarios en el mismo paquete? Es lo que ha dicho el vicepresidente Germán Vargas Lleras,
Es que esos empresarios están hoy con procesos en la justicia ordinaria. Están en la justicia ordinaria, no es que los van a ir a traer de... No, están en la justicia ordinaria y están tomando el riesgo de penas altísimas, como ha ocurrido ya con los militares, que un militar acusado por omisión tiene 30 años de cárcel o 30 y pico años de cárcel por simple omisión. Entonces, hay que hacer un esfuerzo por... Ahora, ¿qué se puede hacer? Sí, algo se puede hacer. La prueba es que la justicia con la que se va a juzgar a los militares apenas se va a expedir como parte del acto legislativo de los acuerdos. Con los empresarios pueden crear unos procedimientos, pero pretender sacarlos y decir que la justicia transicional se hizo para perseguir los empresarios es falso. Se hizo para protegerlos, se hizo para que si los guerrilleros o los paramilitares en el pasado tuvieron una justicia menos rigurosa, ellos tengan derecho a la misma justicia menos rigurosa.
Finalmente, expresidente Gaviria, se logró ese acuerdo de paz que usted plantó hace cerca de 2 años o 2 años y medio, el acuerdo de perdón para todos y reconocimiento sobre la base del reconocimiento de lo que pasó.
No es perdón para todos. El título del documento era Justicia Transicional para todos los protagonistas del conflicto. Es textualmente, en el punto 15 de la creación del Tribunal Especial, dice así, título, Justicia Transicional para todos los protagonistas del conflicto.
Y eso fue lo que se logró.
Fue lo que se hizo porque, por las peculiaridades de Colombia, terminamos en que si vamos a tener justicia menos rigurosa, como hemos terminado aplicando, hay que aplicársela a todo el mundo y no solo darle beneficios a los peores delincuentes, bien sean paramilitares o guerrilleros. Ese fue un camino totalmente equivocado y lo tenemos que reparar.
Y eso es lo que es este acuerdo, un acuerdo.
Y eso es lo que es este acuerdo. Se les va a aplicar justicia menos rigurosa a todo el mundo. Y les quiero decir otra cosa, para que no nos engañemos. Hay unas declaraciones del fiscal que yo respeto y comparto. Cuando hay intimidación, no tiene por qué haber pena ni juicio. El problema es que la Corte Suprema en ninguno de los procesos, por lo menos en los de los parapolíticos, ha aceptado la intimidación como una razón. No la ha aceptado en ningún caso. No solamente no la ha aceptado, sino que ha dicho que si alguien hace compromisos con los paramilitares bajo intimidación, así no los cumpla, también cometió un delito. Entonces, cuando uno tiene una justicia que afortunadamente ha sido así de severa, no puede creer que es que si uno los deja en la justicia ordinaria no les va a pasar nada. No, les van a aplicar concierto para delinquir agravado y los van a condenar a 30 años de cárcel. Entonces, por eso hay que meterlos en la justicia transicional. No es ningún error, es una manera de permitirles que salgan de sus problemas.
Es decir, lo que hoy en día tienen los empresarios es un enorme riesgo por estar en la justicia ordinaria.
No solo los empresarios, los políticos y los militares. ¿Por qué están los militares tranquilos y no han dicho nada en medio de este debate? Porque ellos sí saben que esto está hecho para ellos poder recibir esos mismos beneficios. Porque es obvio que un tribunal que no va a meter a la cárcel, a una cárcel de barras, sino que va a poner prisión domiciliaria o lo que sea, a unos comandantes guerrilleros, no va a condenar a un militar a la cárcel. Pues no. No lo va a hacer, no tiene ningún sentido, ni tampoco va a meter a la cárcel a los empresarios, no lo va a hacer. Va a permitir que haya verdad, que haya reparación, pero no los va a meter a la cárcel.
Pero parece que la justicia va a ser un poco más rigurosa con los militares, por lo que hemos visto, porque a ellos se les va a pedir un mínimo de cárcel, un mínimo de 5 años de cárcel, es lo que nos dijo.
Eso es lo que pidió el presidente Uribe, pero eso no es el proyecto del gobierno. ¿De dónde sacan eso?
El ministro de Defensa.
No, pues eso era lo que él piensa, pero con posterioridad a esto va a haber una ley que diga cómo se va a hacer la justicia de los militares. Y seguramente se van a aceptar criterios parecidos al otro. O sea, un tipo de prisión domiciliaria si están incursos en delitos de lesa humanidad y si lo hicieron de manera activa y no pasiva y no por simple omisión. Pero no es que van a juzgarlos más duro. También a estos señores les pusieron unas penas parecidas. Lo que pasa es que la reclusión no va a ser en una cárcel de barras, sino como los militares han tenido toda la vida, en prisiones especiales. Pero entonces, claro, no se trata de darles el beneficio de que no paguen nada. Yo no estaría de acuerdo con otra cosa, porque no se puede hacer. Pero quien está en curso en delitos de lesa humanidad, pero tiene que estar en curso en delitos de lesa humanidad para que les metan 5 años del mismo tipo de prisión domiciliaria a la que van a tener derecho los comandantes guerrilleros, cosa de la que se olvidaron en la Ley de Justicia y Paz.
Presidente, hay quienes dicen que esta campaña por el plebiscito por la paz se está volviendo en una especie de primarias de cara al 2018. Es más, dicen que Germán Vargas Lleras ha hecho estos pronunciamientos en el sentido de expresar sus preocupaciones frente a la justicia transicional, precisamente poniendo los primeros ladrillos de la campaña del 2018, y que desde el lado del Partido Liberal le han salido al paso a responderle duramente, también pensando en esa campaña presidencial. ¿Usted lo ve así?
Yo no contesto esa pregunta, yo estoy dedicado al plebiscito por el sí, no estoy pensando en la campaña del 2018, he respondido a las inquietudes de la manera que estoy respondiendo aquí, con lo que yo sé, porque en la justicia transicional yo he trabajado, como a todo el mundo le consta, desde hace ya un buen rato, publiqué un documento hace 1.5 años y me siento en la obligación, y porque sé que la justicia transicional es el corazón del acuerdo. Sin justicia transicional no tendríamos todo el apoyo de la comunidad internacional, ni creo que hubiera habido justicia de paz. Si usted le dice a los guerrilleros, no, es que los vamos a juzgar por justicia ordinaria, pues obviamente no hubiera habido paz. Lo que pasa es que la justicia transicional precisamente voltea los argumentos y dice, es más importante la verdad que pretender aplicar una justicia que ya el Estado no pudo aplicar. Busquemos la verdad, que eso repara a las víctimas, y eso se llama justicia restaurativa. Yo me imagino que para la justicia ordinaria administrar ese tipo de criterios es mucho más difícil.
Pero por supuesto que esta es una campaña política, señor expresidente. Estamos en torno al plebiscito, pero es campaña política y las fuerzas se han venido alineando.
Y yo
hay
me niego a hablar de ningún tema
y otros que no
sea el plebiscito. Me han hecho preguntas del fosfato, me han hecho preguntas de la campaña presidencial, me han hecho... No las contesto. Yo soy el director de la campaña del sí y no contesto las otras preguntas porque no me voy a meter en otros debates. No me voy a meter, no me corresponde y no creo que esté bien que lo haga.
O sea, usted no se quiere meter en líos, por ejemplo, diciendo si Germán Vargas Lleras o De la Calle serían mejores o peores para el posconflicto que es tan importante para esta iniciativa.
No, yo no voy a dar una opinión de eso, ni más.
El horizonte político, soy yo aquí, el plazo es 2 de octubre. Y para
sí, yo
pero es que lo que viene después es clave, señor expresidente.
Obviamente que la gente tiene derecho a tramitar dudas y preocupaciones, ni más faltaba, quien sea. Todo el mundo tiene derecho. Pero uno no se puede ir contra la justicia transicional de plano porque mata los acuerdos. Y eso es lo que yo he dicho. O sea, sin justicia transicional no hay acuerdos. La esencia de este acuerdo de paz es la justicia transicional, la justicia menos rigurosa. Y hecha con los criterios del Tratado de Roma, del cual hace parte Colombia. Entre otras cosas, aquí los mismos que gritaban que aquí nos iba a llegar a intervenir la Corte Penal, se deben haber llevado a su sorpresa cuando hace una semana la Corte Penal, a través de su única fiscal, sale y dice: nosotros respaldamos el proceso de Colombia. Estamos cumpliendo rigurosamente con todos los términos. El primer proceso de paz en el mundo que se hace respetando el Tratado de Roma, entre otras cosas. Como ustedes lo saben, en Sudáfrica no metieron a nadie a la cárcel, en Irlanda no metieron a nadie a la cárcel. Colombia es el primer país que aplica la justicia transicional contemplada en el Tratado de... Y por eso tenemos el respaldo que tenemos.
La fiscal de la Corte respaldó el proceso, pero también se reserva el derecho a intervenir en caso de que haya impunidad, claro, porque hay que esperar a formar el tribunal y que el tribunal decida.
Lo que dice es que el proceso cumple con los requisitos. No está hablando de cada sentencia ni de si vamos a cumplir lo que dijimos, porque finalmente los países pueden tomar otro rumbo. Pero el proceso está bien concebido. El proceso como está cumple con los criterios. Obviamente que una corte no puede salir a decir: nosotros respaldamos ese proceso, pase lo que pase. Pues no, eso no lo va a decir.
Presidente, cuando usted dice que cuestionar el elemento de justicia transicional del acuerdo es ir al corazón del acuerdo y atacar el corazón del acuerdo,
sí, no.
¿Usted cree que el
uno puede tener dudas, sí, sobre la justicia transicional? Y es el tema más complejo del acuerdo, sí, y el más difícil de entender. Y es fácil estar equivocado o no entender bien el proceso porque es muy complejo.
Sí.
Y porque pues la mayor parte de la gente no conoce las normas internacionales que hay detrás de esto. Entonces, que haya dudas sobre la justicia transicional, yo por todas partes me encuentro gente con dudas. Es más, casi todo mi tiempo lo dedico a eso, a explicarle a la gente eso, en qué consiste y por qué es como es. Pero creer que uno se puede ir contra la justicia transicional es, pues, sencillamente matar un poco la esencia de lo que es el acuerdo. Eso es lo que yo dije. Pero yo reconozco que lo que pudieron ser unas simples dudas, pues, a las que cualquiera tiene derecho, es válido, y esa puede ser la visión que tenía el vicepresidente Vargas Lleras.
Sí.
No lo sé. Pero yo lo que estoy diciendo es: cuidado, se enfrentan a la justicia transicional como concepto, porque eso es la esencia del acuerdo. Sin eso no hay acuerdo.
¿Pero usted cree que el sí del vicepresidente es un sí envenenado?
No, yo no tengo por qué pensar que el sí del vicepresidente sea un sí envenenado. Yo lo único que quiero es que los amigos de Cambio Radical voten que sí y que hagan un poquito de campaña.
¿No están haciendo campaña?
Tengo ni idea, no los he visto por ninguna parte haciendo campaña.
Ah, pero Rodrigo Lara sí ha dicho que no participará en comités que estén presididos por usted.
Lo dijo desde el primer día, no lo dije porque yo le respondí.
¿Y por qué cree que eso es así?
Lo dije porque ellos resolvieron, desde que me nombraron director, casi que graduarme de enemigo. No sé por qué, porque el hecho de no aceptar ninguna coordinación mía, no la dijeron por lo que yo le dije al vicepresidente, lo dijeron desde el primer día que me nombraron, me declararon como... graduaron de enemigo. Yo no sé para qué, no sé eso para qué le sirva.
Señor expresidente, ¿qué decirle a los colombianos que hoy tienen dudas? Es decir, que no están claros, que de pronto quieren la paz, pero que no les gusta los sapos que hay que tragarse en el acuerdo, que tienen dudas sobre la justicia, que tienen dudas sobre las curules que le van a dar a los guerrilleros de las FARC, sobre las indemnizaciones, en fin, sobre la plata que no van a entregar. ¿Qué decirle a esos colombianos que hoy no saben cómo votar?
O sea, porque... como Acevedo.
Acevedo está indeciso.
Fíjese, o sea, tal vez una de las opositoras más grandes de cómo se ha llevado este proceso ha sido María del Rueda. O sea, es difícil imaginarse una persona que le haya pegado más duro al proceso que María del Rueda. Y sin embargo, llegada la hora de la verdad, dice, no, yo sí le voy a dar una oportunidad a la paz, y si de pronto esto sí funciona, y si de pronto sí sale. Mauricio Vargas tampoco es que ha sido suave con el proceso, y va a votar que sí. ¿Por qué? Porque a la hora de votar, la gente dice, y si de pronto esto sí nos trae la paz, y no le voy a dar una oportunidad a la paz, no, yo sí se la doy. Así sea requete escéptico, yo le doy la oportunidad. Y eso está pasando mucho. Muchos de los votantes del sí hoy son personas que tienen mucho escepticismo. Y que o tienen escepticismo o que tienen dudas. Pero entre votar por darle una oportunidad a la paz y saber que Colombia va a seguir como ha estado todos estos años, pues prefieren darle una oportunidad a la paz.
Ni le pregunto por el glifosato entonces, las fumigaciones, porque ya sé que me va a contestar que no responde sobre esos temas.
No, el presidente contestó.
Que no va a haber fumigaciones, fue lo que dijo, fumigaciones aéreas. Señor expresidente, ha sido un gusto tenerlo aquí en esta cabina. Está invitado siempre, por supuesto, para tantos temas. Nos gustaría después, en otra oportunidad, cuando termine la campaña, poder hablar extensamente sobre ese asunto de la posibilidad de regularizar esos cultivos ilícitos, que es un debate internacional que se le debe al país de fondo y en el que se tiene que meter el mundo definitivamente y en el que sabemos que en buena hora usted ha participado.
Sí, y en el cual, infortunadamente, en esta coyuntura no se expusieron los más poderosos argumentos, pero eso habrá que dejarlo para después, no hacerlo ahora.
No, porque si quiere hacerlo ahora, yo lo escucho de una vez.
No los voy a exponer porque me salgo de lo que es mi responsabilidad. Entonces, eso ya creo que está resuelto y no hablar de eso.
Bueno, pero queda planteada la invitación, señor expresidente, pues, y hablamos sí de ese tema que es crucial para el país. Sí. Muchísimas gracias por la visita.
Bueno, a ustedes por la oportunidad.
César Gaviria Trujillo, jefe de la campaña por el sí, expresidente de la República, en los micrófonos de RCN Radio 842.